finalmente, en la madrugada del domingo, el gobierno llegó a acuerdo con los principales partidos de la oposición sobre un vasto programa de social del orden que contempla recursos del orden de los 12 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia y enfrentar la reactivación. Entre las personas que asesoraron al ministro de Hacienda en esta negociación, un grupo de selectos economistas, 12 economistas, estuvo Vittorio Corvo. Y con él vamos a establecer contacto en esta edición del programa. Me complace darte la bienvenida a Terapia Chilense, Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Me acompaña Arturo Fonten.
Hola, Vittorio.
Hola, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, Héctor y Arturo.
Vittorio, la primera pregunta que te quiero hacer es de orden personal. ¿Cómo fue la experiencia para ti? ¿Con qué sentimiento saliste, digamos, de esta negociación que se estableció entre el gobierno y la oposición?
Yo participé con los 16 economistas en diseñar un marco fiscal y un conjunto de medidas para enfrentar esta pandemia. En eso participamos. Me alegró mucho de que el acuerdo que se selló entre el gobierno y los partidos políticos en el Congreso se hizo cargo de la parte medular de nuestras recomendaciones. El trabajo que hicimos los 16 en ese sentido fue bastante productivo.
Vittorio, ¿es probablemente este el programa social más grande que ha emprendido gobierno alguno en la historia de Chile, yo creo, ¿no?
No me cabe duda.
Porque en tiempos de la crisis de la deuda del año 2008, Chile más o menos se gastó alrededor de 8 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, ¿no?
Eso es, y en ese momento, la diferencia también que en ese momento teníamos buenos recursos. Ahora estamos dando un salto grande en la deuda, porque en ese momento teníamos fondos en los cuales habíamos acumulado muchos recursos, especialmente el 2007 y el 2008, donde hubieron superávit fiscales sobre el 7% del producto por el buen precio del cobre. Ahora partimos con una situación en la cual ya lo estábamos comiendo los fondos y estaba subiendo la deuda, y ahora tuvimos que enfrentar una pandemia de tal magnitud que usar hoy día 12 mil millones de dólares es mucho más fuerte que haberlo usado en 2009.
Aparte
de eso, este es un golpe mucho más grande, este es un golpe mundial más grande y un golpe en la economía chilena directo mucho más grande que tuvimos en la gran crisis financiera.
Pero esto no significa que el país se va a comer todos sus fondos soberanos.
Claro, es una parte, o sea, esto se va a financiar parte con deuda y parte con fondos soberanos. Y lo que es importante es de que se considere esto como una cosa transitoria. Por eso nosotros hicimos esta propuesta de que esto sea un fondo separado, para que esto sea un gasto de una vez y sea transitorio, porque uno tiene la tendencia siempre de que los gastos se quedan en el presupuesto y es imposible matar programas en el futuro. Eso sería la tragedia nuestra en los últimos 25 años, pero que cosa que entra al presupuesto no sale más.
Entonces,
ahora, lo que nosotros hicimos ahora fue hacer una propuesta que también está en el acuerdo que se selló ayer entre el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda Ampliada del Senado, de que esto sea un fondo separado que muere a los 24 meses como máximo.
De acuerdo.
Ahora dime una cosa, Vittorio, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Conviene más acudir a los fondos o endeudarse? Supongo que una mezcla, pero ¿dónde te dirías tú que convendría enfatizar más la movida?
Con las tasas de interés internacionales que tenemos hoy día y el acceso que tiene Chile a los mercados, yo tomaría en el corto plazo, también tomaría más deuda.
Y a mí me gusta tener... Tenemos una tasa de interés cero hoy día.
Por si acaso. Pues claro, vamos a estar pagando sobre el bono americano a 10 años, que está hoy día en torno a un poco más de 6 décimas de 1%, bajo el 1%, vamos a estar pagando un premio de 120 puntos base, más o menos, lo cual es muy conveniente hoy día.
Vittorio, se había dicho que el programa el programa este del ingreso de emergencia para la familia, que el gobierno había logrado sacar del Congreso en las últimas semanas, tenía un costo del orden de los 800 millones de dólares. Me imagino que el costo de lo que se va a hacer ahora, digamos, que es asegurarle a cada chileno que no tenga ingresos alrededor de 100 mil pesos por persona, y contemplando que en la familia hay cuatro personas máximo, digamos, y de ahí en adelante el ingreso va decreciendo. ¿Alrededor de cuánto cuesta ese programa?
Bueno, nosotros en la propuesta nuestra era alrededor de 2.000 millones. Esto va a costar un poco más de 2.000 millones el programa como un todo.
Ya. O sea, quedan muchos recursos también para la reactivación, para apoyar a las pymes, para apoyar a las medianas empresas y también, me imagino yo, para apoyar a las empresas grandes.
No hay duda que ahora muchos de esos apoyos van a ser con crédito. No va en la parte de gasto.
Claro.
Pero no hay duda que nosotros la gran preocupación del grupo de 16 que trabajamos es de que esto tenga también un componente importante para apoyar el entramado productivo para que siga. También hay un elemento de extender el programa de protección del empleo y también todo lo que tiene que ver con la reactivación, que va a venir una vez que esté condenada, que esté controlada esta pandemia. Entonces también hay recursos para eso, en obras públicas y es lo que tiene que ver también con especialmente apoyar pequeñas y medianas empresas para partir de nuevo.
De acuerdo. Lógico. Ahora, Tim Vittorio, a mí me pareció que el gran cambio en la propuesta de estos 16 en relación a lo que había sido la propuesta del Colegio Médico es que la propuesta del Colegio Médico, por lo menos como yo la entendí, proponía una especie como de calendario de pago, digamos, de gasto, ¿no? Donde el gobierno quedaba un poco más amarrado. Aquí ustedes han construido un fondo que el gobierno va a administrar discrecionalmente y entiendo yo que va a ser vía decretos, o sea que de alguna manera aquí se le traspasa este dinero al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo administre. A mí me pareció que eso era como lo más relevante. Ahora, ¿tú crees que eso se va a lograr materializar realmente en el Parlamento?
Bueno, algunas cosas requieren ley, como es el ingreso familiar de emergencia.
Claro.
Y otras cosas lo que va a hacer que por eso nosotros nos concentramos mucho también en, hay dos diferencias grandes con lo que venía el Colegio Médico. La primera diferencia grande es que esto va a un fondo, esto no va al presupuesto. Esa es la primera diferencia grande. Y este fondo, como digo, se agota. Y la segunda diferencia es que este fondo da un envolvente, y como tú muy bien dices, el Ejecutivo tiene ese envolvente para ir ajustando, porque nadie sabe cómo sigue esta pandemia.
Exacto, esa flexibilidad es muy importante.
Entonces, algunas cosas requieren ley, pero en general, ya con este convenio que se firmó ayer, ya hay un acuerdo sobre la masa del programa. Entonces, a las cosas que no se quieren ley, está en el entendimiento. Y la primera cosa que va a requerir ley ahora es primero una ley que enuncia todas estas cosas, y esa entraría hoy día y se parte con el ingreso familiar de emergencia.
Ya. Ahora, ese ingreso familiar de emergencia, si una persona gana más, digamos, si tiene derecho a él, pero está ganando, no sé, 300 lucas, ¿las va a poder seguir ganando?
Sí, claro.
Ya, ahora.
Lo que pasa es que, por eso que esto es una cosa de emergencia por 2 meses nomás. Aquí lo importante es llegar rápido a la gente. O sea, la idea acá es asegurarle este ingreso. Van a haber la manguera va a tener algunos hoyos, sin ninguna duda. Pero hay que llegar con agua antes que se muera de sed la gente.
Así es.
La planta en este caso.
Claro. Claro, porque este programa, el que se pone en movimiento ahora, este programa va a llegar a mucho más personas de lo que estaba llegando el ingreso de emergencia, digamos, que estaba llegando como alrededor de 1.200.000 personas. Ahora, este, como cubre al 80% de los trabajadores más vulnerables, va a llegar a una masa mucho mayor, alrededor de 2.5 millones, por lo menos.
Exacto. Sí, claro.
Vittorio, una pregunta. En el tema de la reactivación, Ustedes se plantean una serie de instrumentos ahí, pero ¿están todos pensados para la empresa, para las pymes? Digamos, ¿qué beneficio tiene una empresa que no de servicios, por ejemplo, de tamaño mediano? Digo de servicios porque, claro, ahí la depreciación acelerada no sé si es tan relevante.
Claro, pues, o sea, se va a mantener todo lo que sea acceso a crédito, la gran ventaja que va a tener también que el deducible que hay en los créditos COVID, ese deducible se va a eliminar, con lo cual se va a hacer más atractivo que tenga el otorgarle crédito. Al mismo tiempo también se van a crear, se van a fortalecer canales paralelos para los que no tienen acceso al mercado financiero a través de Corfo, a través de Cercotec y otras cosas, para que también tengan acceso.
Ya. Vittorio, te quiero llevar ahora al plano de la economía internacional. Y te quiero preguntar cómo se está comportando en este momento la economía americana. Y te lo quiero preguntar básicamente pensando en los desafíos políticos que le aguardan a la administración, a la administración de Trump, que puesto que en 4 meses más estamos ya en elecciones. ¿Cómo se ha portado la economía americana ahora que está volviendo a reactivarse? Como que después de 100, 110 días más o menos que duró el ciclo de la epidemia allá, en general casi todas las ciudades ya comienzan a reactivarse.
Claro, yo creo que no hay duda que si uno mira por el espejo retrovisor, el segundo trimestre es un trimestre horrible, con una caída de producto que va a caer con respecto al trimestre anterior, en torno a 9% va a caer el producto. Pero ahora, como bien dices, que se han ido relajando los confinamientos en prácticamente todo el país, la economía empieza a tomar fuerza de nuevo. Estamos viendo especialmente la venta de automóviles ha ido subiendo, las solicitudes de crédito hipotecario han ido subiendo, la economía está dejando atrás lo peor. Lo que sí estamos viendo que a medida que se han relajado los confinamientos, hemos tenido en los últimos días un crecimiento muy fuerte en los contagios, especialmente en el estado de Texas y en Florida. Entonces esto hace pensar de que y también lecciones para el resto, que hay que tener tu cuidado, igual claro. Que hemos tenido aumento en los contagios en los últimos días en China, alrededor de Beijing, y también hemos tenido aumento en los contagios en Turquía y tenemos otro foco de contagio en Roma. Entonces, con cuidado, en los Estados Unidos ha sido más fuerte el aumento de contagio, está llegando a máximo en Texas y en Florida. Entonces hay que tener cuidado, pero la economía va a tener, sin ninguna duda, lo peor ha pasado. Y ahora hay mucha incertidumbre, claro, por estos contagios, pero no hay duda con los estímulos que le han dado y todos los estímulos que van a seguir dando, viendo el discurso de la Reserva Federal de la reunión de política monetaria el miércoles pasado, donde tiene un escenario que vamos a mantener la tasa donde está hoy día por lo menos hasta el año 2022, porque esta economía requiere estímulos. Y en la parte fiscal también va a haber otro programa de estímulo ahora. Entonces, a diferencia de lo que pasó en la crisis financiera, esta vez la política monetaria y fiscal van a acompañarla hasta que la recuperación tenga pies mucho más fuertes. Entonces eso hace pensar que la economía va a seguir recuperándose, pero igual quedaron muchas heridas en los balances de las empresas, muchas heridas en los balances de las familias, igual que en Chile y en esa situación. Entonces la recuperación va a ser lenta, pero la economía se está recuperando, no hay ni una duda. Ahora la pregunta tuya es, dado que tenemos elecciones, ¿qué significa esto? A él se le ha complicado también al presidente por los hechos de violencia interna que se han dado, que han habido.
Por las protestas contra el racismo.
Contra el racismo, claramente. Donde la posición que ha tomado el presidente le ha dificultado más todavía, ha exacerbado más la división al interior de la sociedad americana. Entonces, hoy día está bastante abierto esto por el hecho de que teníamos ya un problema con la pandemia, mucha crítica de cómo se manejó la pandemia, y ahora estamos teniendo también crítica de cómo se han manejado las protestas.
Exactamente. Y a juicio tuyo, después de, a ver, suponiendo que en el mundo desarrollado la pandemia ya es historia, ¿tú dirías que queda más golpeada la economía americana o la economía europea después de lo sucedido?
O sea, la gran ventaja de la economía europea hoy día versus Estados Unidos, que Europa tiene bastante más controlada la pandemia. Entonces, en Europa, y han sido más cuidadosos y con respecto a cómo se ha ido levantando las restricciones, entonces Europa está saliendo a paso más firme de la pandemia, lo cual hace pensar de que eso más las políticas expansivas, o sea, por primera vez en muchos años, Alemania tiene un programa expansivo significativo, que Alemania era el que trataba de enseñar de una rigidez fiscal muy fuerte.
Así es, pues era la escuela de la austeridad.
Exacto, pero ahora se ha soltado en forma importante con programa, está apoyando con más del 20% del producto a la economía hoy día. Y eso irradia al resto, pues es como si Santiago está en boom, también están en boom las ciudades satélites. Entonces estamos, eso está ayudando, y está ayudando que la pandemia está bastante bien controlada, y el banco también, el Banco Central Europeo ha sido mucho más agresivo. Entonces yo creo que en el corto plazo la recuperación va a tomar más fuerza primero en Europa y después en Estados Unidos, aunque Estados Unidos sigue siendo una economía tremendamente formidable, pero queda muchos problemas todavía en controlar la pandemia, y entonces yo creo que va a ir un poquito más tarde.
Un poquito más atrás.
También se controló antes en Europa, pero yo creo que así.
Oye, ¿y China? ¿Cómo ves tú China?
China yo creo que se le ha complicado a ellos por el hecho de que el alto desempleo, si consideramos también la parte informal, el desempleo debe estar en 15%, el empleo formal, la tasa de desempleo formal está alrededor de 5%, pero si consideramos lo informal está de 15% para arriba, los salarios bastante pegados, entonces hoy día se le ha complicado internamente, y la actividad este año va a tener la peor tasa de crecimiento en 50 años, la economía en un escenario favorable va a crecer entre 1% y 2%, es un escenario favorable. Entonces esos números para ellos son muy complicados, y tienen mucha gente entrando a la fuerza de trabajo. Entonces la clase media, el estallido social que tuvimos el 18 de octubre nosotros pasado, en China hay mucho de eso hoy día, hay mucho, la gente que está saliendo de forma masiva de las universidades, los jóvenes se encuentran sin trabajo. Yeah. Entonces eso crea una tremenda presión social. Y China está haciendo todo lo que sea necesario para tratar de, pero está conectado al resto del mundo. Pero igual la cifra en el margen ha ido mejorando, o sea, tuvimos hoy día cifras de producción industrial un poquito mejor. Entonces se ve que la economía, el sector servicios está reactivando de a poco. Entonces lo peor también en China pasó, porque China lo peor fue el primer trimestre, el segundo trimestre de crecimiento.
Vittorio, una pregunta un poquitito distinta. En medio de todo este tema de la reactivación nuestra, ¿qué importancia le das tú al tema del TPP-11? ¿Tú crees que se podría aprobar, ratificar, digamos, ahora? ¿Sería importante para la reactivación o no tanto?
O sea, es importante dado que nuestras exportaciones lo están pasando mal por la pandemia y los problemas que tienen nuestros principales mercados. Demos una ayudita en algo en el cual nos va a permitir mejor acceso a mercados muy dinámicos de mucho interés para nosotros. Entonces este es el momento para acelerar eso. Cuando uno se queda con el auto en pana frente a un disco pare, hasta los niños se bajan a empujar. O sea, esto ayudaría, sin ninguna duda que ayudaría.
Claro, pero en el plano político yo creo que esa empujada está difícil, me da la impresión.
Bueno, sí, yo pensé también que la empujada de este programa iba a ser también difícil, la empujada de este programa que se llegó a la medianoche y se pasó la medianoche y se llegó a un acuerdo de madrugada el domingo. Sí. Espero que también en esto se empuje, pues esto de ayudarnos, el país requiere empezar a pensar de nuevo cómo volvemos a crecer. Y en esa parte va a jugar un rol importante nuestro acceso a mercados muy dinámicos, y esos son casi todos miembros del
sobre todo país. Considerando que China va a tener áreas que van a estar mejorando más lentamente, recuperándose con más lentitud. Pues,
claro, viene una reactivación de ese mundo, ¿no?
Entonces, hay otros países ahí que pueden ser interesantes.
Vittorio Corvo, estamos conversando con Vittorio Corvo, con el economista Vittorio Corvo, que fue uno de los 16 economistas que asesoraron al gobierno en la negociación con los partidos de la oposición. Vittorio, te quiero preguntar sobre América Latina, porque nos diste una mirada sobre la economía norteamericana, una mirada sobre la economía europea, también sobre China. ¿Y qué pasa con América Latina?
Fíjate, América Latina va a tener un año horrible. Si pensamos en los principales países de la región, vamos a tener caídas de producto de dos dígitos en México. El producto va a caer entre 10 y 12% este año en México. Al mismo tiempo vamos a ver en Brasil una caída en torno a entre el 8 y 10%. O sea, Brasil hoy día el principal foco de esta pandemia. Entonces, Perú, que siempre lo miramos nosotros como un país que venía creciendo con gran fuerza, ha tenido grandes dificultades para controlar la pandemia, y Perú va a tener una caída de producto en torno al entre 10 y 12% este año.
Ah, muy, o sea, fuerte.
Este es un año horrible. O sea, si pensamos hoy día van a haber varios países que lo van a pasar muy mal.
O sea, salen varios heridos de aquí.
Varios heridos. O sea, Perú con una caída de producto, como digo, entre el 10 y el 15%.
Vittorio, ¿y en cuánto se estima la caída de Argentina?
En Argentina se estima hoy día la caída también en torno al 10%.
Muy alto.
Entre 8 y 10 se estima hoy día.
Muy alto.
JP Morgan lo actualizó la semana pasada a menos 9,8. Ahí estamos más o menos.
Qué brutal. ¿Y cómo ves tú, qué va a significar esto para los argentinos? Porque el caso de ellos es...
Claro, es dramático. Porque ellos parten, nosotros partimos con una tasa de pobreza bajo el 10%, ellos parten con el 35%. Claro. Y después nosotros partimos con un... Se nos había debilitado las cuentas fiscales. Y ahora... Pero nosotros teníamos una solvencia fiscal que era una envidia del mundo todavía, o sea, nos había debilitado con respecto a donde veníamos los últimos 10, 15 años. Pero ellos parten con una deuda muy grande. De hecho, hoy día, todos estos programas que tiene Argentina para mitigar los efectos, subsidio a las personas, igual que hemos hecho nosotros lo hemos podido hacer más agresivamente, pero Argentina lo ha hecho con créditos del Banco Central. El Banco Central financia al gobierno 5.000 millones de dólares al mes. Entonces hoy día, con un tipo de cambio fijo, que tiene un sistema cambiario doble, el tipo de cambio oficial está pegado, pero el paralelo ya está 2-1 con respecto al
oficial. Oye, Vittorio, ¿y eso al final la economía argentina lo paga en términos de inflación o no?
Y eventualmente en términos de inflación, porque ya no puede, o sea, inflación o reprimir la economía, pero al final va a ser con inflación, como ha sido todo en el pasado.
Ya.
Y capitales extranjeros obviamente no van a entrar, pero ¿tú crees que ellos van a servir el crédito que tiene con el fondo?
Ningún país del mundo, hasta Fidel Castro, sirvió el crédito con el fondo. Lo único que va a hacer, se van a poner de acuerdo para reprogramarlo, y ya, en eso están negociando ahora, para chutearlo, pero ningún país del mundo ha dejado pagarle. O sea, los sandinistas le pagaron al fondo, Fidel Castro le pagó al fondo, todos le han pagado al fondo. Porque uno no quiere dejar de pagar la cuenta del hospital porque mañana puede caer enfermo.
Por supuesto. Ya, o sea, lo que estamos hablando es de reprogramar.
Reprogramar, claro. Ya.
Ahora, en términos reales, el peso de la deuda externa argentina sobre la economía es hasta el momento relativamente chico, yo entiendo, ¿no? O sea, puede tener una deuda del orden de 65 mil millones de dólares, lo cual para un país del tamaño de Argentina es chico.
Claro, pero lo que pasa también es de que es más que todo la capacidad de servirla. O sea, si claro. tiene cuentas fiscales hechas pedazos, que no tiene ninguna capacidad de servirla porque no tiene recursos.
Porque la deuda chilena, ¿cuánto será, Vittorio? Mucho mayor que eso, ¿no?
O sea, digamos, depende cuál deuda miramos. Si miramos la deuda pública chilena es bajísima. A veces hemos estado hablando ahora este programa para financiar la pública, o sea, la deuda pública termina el 2019 en 28% del producto. Lo que estamos hablando ahora es la deuda externa. La deuda externa chilena es mucho más alta, porque pero no, no por el sector público, sino que hay mucha deuda de empresas.
Claro, del sector privado.
En el caso chileno, la deuda total debe ser como 80% del producto. Porque hay deuda de empresas, mucha de ellas con la casa matriz, o sea, hay deuda importante de la escondida, hay deuda importante de las mineras con casa matriz, que así han financiado sus proyectos. Y también hay deuda de empresas, de corporaciones no financieras chilenas. Entonces la deuda, claramente, Argentina tiene una deuda más baja que nosotros con porcentaje de producto, pero no tiene ninguna capacidad de generar recursos para pagarla.
Claro. En términos concretos, Vittorio, después de este acuerdo alcanzado entre el gobierno y los principales partidos de oposición, Chile es una economía que en los próximos años va a operar, digamos, con un déficit fiscal muy superior a lo que estábamos acostumbrados. Y la idea es que podamos volver a una política de austeridad en 3-4 años, una cosa por ahí,
La propuesta nuestra, del grupo de los 16 economistas, y también hay un par de párrafos de esto en el acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado ampliada, es que tenemos que, mañana puede venir otro shock, no sabemos si hay otra pandemia, después un terremoto, pero lo que tenemos que hacer es volver a la responsabilidad fiscal, los déficits irlos bajando, y a partir del año 2022, eso es lo que dice el acuerdo. Ahora preocupemos de la pandemia, y exacto, eso va a requerir tener un compromiso claro de ir reduciendo gradualmente el déficit estructural, de manera tal de que la deuda, nuestra propuesta fue, y también lo dice la Comisión de Hacienda del Senado, que la deuda tenga como meta no sobrepasar el 45% del producto. La forma que vamos, ya el 2023 estaría mayo, o sea, eso hay que hacerlo el 2022, hay que hacer eso para que la deuda llegue alrededor de 45% del producto. Con lo cual nos deja en mejor postura que los países emergentes, porque hoy día la deuda de los países emergentes en promedio van a terminar este año con una deuda en torno al 65. Entonces nosotros vamos a estar 20 puntos por debajo, con lo cual eso justifica que tengamos una clasificación de riesgo mucho más favorable que los otros países, porque tiene una deuda manejable. Entonces por eso hay que trabajarlo, eso hay que hacerlo. Nosotros no quisimos meternos los 16 economistas en eso, porque hoy día la urgencia es salvar al paciente, pero sí dijimos de que eso tiene que estar, y también lo tomó el acuerdo entre la comisión, del gobierno con el parlamento.
Claro, primero hay que salvar al paciente y después ponerlo al régimen. Pero eso es después. Vittorio Corvo, queremos agradecer el contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias por tus apreciaciones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
En restaurante Carnes Premium Cuero Vaca, disfruta la vida, déjalos que se hagan cargo de tus placeres carnívoros, por algo llevan 20 años de experiencia y sabor, también 20 años eligiendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia para cuando tengamos que celebrar. Más información en cuerovaca.com. LaTercera.com presenta Así empieza en la mente de los creadores, una nueva serie del laboratorio de contenidos de marca de La Tercera, dirigido por Fernando Lavanderos. Las ideas, quiénes las imaginaron y cómo. Sigue la primera temporada a través de LaTercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación, bien información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.